un huésped y además es el autor de un libro que fue un exitazo sobre educación sexual integral y ahora viene con este que vos decís es el libro que necesitábamos. Se llama De chicos a hombres, es el nuevo libro de Leandro Kahn y el equipo de Fundación Huésped, es una guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia. Están Leandro Kahn, Man Lucas, Cecilia Valeriano y Marcelo Gutiérrez, ¿no? Hola Leandro, ¿cómo estás?
Hola Luciana, ¿cómo están? Gracias por la introducción tan linda.
Por supuesto, Leandro, realmente, bueno, lo digo desde lo político, pero también desde lo personal. Muchas gracias porque en estos años de construcciones tan vertiginosas que en este momento del país, por un lado se ponen en juego y por el otro lado nos generan, ¿no? Esa necesaria revisión de balance. Creo que sinceramente sos uno de los varones que más ha aportado para que se pueda avanzar desde lo político, desde lo público, desde lo colectivo y también desde lo personal, que es muy importante la empatía cuando se necesita tanto avanzar en que tengamos más derechos sexuales como denunciar abusos. Así que muchísimas
No,
gracias.
no, gracias a vos. La verdad
Leandro,
que
sí.
me acordaba después de la aprobación en diputados en 2018 de la sensación del privilegio de poder ser parte, digamos, desde afuera, acompañar el movimiento de mujeres. Nada, y en estos momentos que estamos, que hay que abrazarse tanto, ¿no? Pero bueno, vamos.
Me saco los anteojos para llorar, no lo puedo evitar, ¿no? Estuve de gira en ferias de libro, pero muy emocionada. De hecho, en Mendoza y Córdoba, en Córdoba, en San Francisco, en Río Cuarto, en Córdoba Capital, en Mendoza, digamos, en ciudades que se suponen o provincias que son conservadoras también desde el voto, y que hay tantas mujeres pidiendo, ¿no? Valorizar, cuidar lo que conseguimos, ¿no? Contando historias que es un momento emocionante, porque por un lado se hace necesario revalorizar esos avances, ¿no? ¿Vos sentís que hoy se ponen en juego frente a lo electoral, más allá de que avancemos ahora con lo del libro, ¿no? Pero es un momento muy bisagra, ¿no? Que fue muy importante el avance de la Argentina y que de alguna manera ahora, en un tiempo muy vertiginoso, se vuelve a poner en juego desde la posibilidad de ejecución de la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta otros derechos que teníamos asumidos como naturales, como la provisión de anticonceptivos. Bueno, la ley de VIH-Sida, que por supuesto la Fundación Huésped trabaja tanto, y que Milei fue uno de los que no votó, votó en contra de la ley, ¿no? Como la provisión de anticonceptivos.
Sí, bueno, a ver, Fundación Huésped el año que viene va a cumplir 35 años. En estos años siempre hemos trabajado para que todas las personas puedan acceder al cuidado de su salud de una manera igualitaria y donde la política pública esté basada en la evidencia científica. Obviamente es desde un lugar apartidario, nunca nos hemos manifestado electoralmente. Pero ser apartidario no significa ser apolítico, ¿no? Esa es una confusión que a veces se tiene. Y nosotros buscamos siempre contribuir a la implementación de políticas públicas en el marco de los derechos. Y evidentemente, bueno, desde las PASO hasta acá, se pusieron de manifiesto discursos que amenazan las políticas públicas, ¿no? A veces parece querer resumirse el tema si el poroteo, ¿no? En el Congreso de si dan los votos para derogar tal o cual ley, pero lo que seguro tiene la botonera del Poder Ejecutivo es la posibilidad de desfinanciar y de tirar para atrás políticas públicas que se sustentan en esas leyes tan importantes, ¿no? Pero como sabemos de sobra, cualquier ley que sea de cualquier tema es el paso necesario, pero no suficiente para que ese problema que busca resolver esa ley se resuelva. Esto sea una ley de turismo, económica, de salud o de lo que sea. Entonces, ahí sí nos parece inquietante, digamos, ciertas propuestas que evidentemente entendemos generarían un retroceso en el acceso a derechos y a la salud en general, ¿no? Entendiendo además la salud como un derecho en sí mismo, ¿no? Como una canasta de servicios pagables o no pagables. Y desde ese lugar, sí, compartimos una preocupación, claro.
Leandro, vinculando el libro con la realidad que vivimos hoy, ¿no? Así como te decía, que creo que sos uno de los varones que más ha apoyado realmente, ¿no? El avance de los derechos de las mujeres. Yo creo que el avance de los derechos de las mujeres en Argentina es un avance que siempre ha contemplado muy fuertemente en garantizar o reclamar por el derecho, especialmente de los varones jóvenes, ¿no? En Argentina le diríamos los pibes, ¿no? ¿En qué medida la batería de leyes y de derechos ha pensado en los varones jóvenes como para que ellos sepan su derecho? Desde la derogación del servicio militar obligatorio, que se vuelve también a poner en juego en estas elecciones, hasta la provisión de anticonceptivos, o hablábamos más allá de que no sea directamente lo que más incide en los varones jóvenes, pero el derecho a la vasectomía, etcétera.
Sí, a ver, yo creo que si hiciéramos un punteo siguiendo tu pregunta, probablemente encontraríamos otras leyes que acompañan el desarrollo de varones jóvenes. El libro parte de un lugar, si querés, un poco diferente, ¿no? Que es de reconocer de qué manera, en parte, la discusión pública que acompañó ese increíble movimiento de mujeres se dejó de tener en el centro de la discusión la voz de los pibes varones, ¿no? Y entonces tratar de recuperar esa voz y de poder plantear, de poder ponerla en el centro, inclusive para discutir, porque si algo tiene el libro es que no es un libro que tenga muchas certezas ni que intente bajar mucha línea, sí que por lo menos abra preguntas. Y entre las preguntas que abre es justamente ver de qué manera podemos reincorporar o retraer a los varones al centro de la discusión, inclusive para problematizar de qué manera este cambio de paradigma obliga a que los varones también, digamos, por un lado, se cambien su rol en la sociedad o se adapten al rol que hoy tienen, pero también desde otro lugar, no buscando no hacer responsable a los pibes de hoy de estos 2000 años de un sistema que se basó en una dominación digamos, del género masculino por sobre el género femenino y las disidencias sexuales. Entonces, eso es un poco, nosotros en un momento del libro lo planteamos, uno de los servicios que tiene Fundación Huésped hace muchísimos años, es un servicio de, antes era atención telefónica, ahora es mucho por redes sociales, y a nosotros históricamente eso nos sirve como una especie de termómetro para ver cuáles son las cuestiones todavía a trabajar, ¿no? Y lo que nos pasó desde hace varios años, diría de 2017, 2018, más fuertemente para acá, es que empezamos a recibir consultas de familias de varones escrachados, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a ver como dos o tres patrones que se repiten bastante a menudo. Por un lado, que conviven episodios que necesitan una resolución desde la justicia penal, con otros que traían situaciones incómodas que pueden hoy ser reinterpretadas a la luz de hoy, digamos. Si nosotros, que tenemos más o menos la misma edad, repensamos nuestra adolescencia, bueno, la forma en la que buscábamos un beso de una chica hoy no tiene nada que ver con lo que pasa, con lo que pasaba en nuestra época. Ahora, eso habilitaría, digamos, una cuestión de un escrache por una situación ahí en Nave Jungla a principios de los 90 o a mediados de los 90, bueno, dependiendo del caso, ¿no? La otra situación entonces, que muy fuertemente mencionada aparece, es que en general las y los adultos, las autoridades educativas, los docentes no tienen idea cómo resolver esta situación. Y entonces queda en manos de las chicas y de los chicos, ver de qué manera resuelven. Entonces, esas son como las dos cuestiones más importantes o de las cuestiones más importantes que busca trabajar el libro, digamos. Tratar de alguna manera, identificar correctamente las situaciones, ver de qué manera se diferencia lo que tiene que ver con una situación abusiva, de una situación incómoda, de una situación delictiva, y volver a traer también a las instituciones al centro de la discusión para abordar los temas, y esto no termina en hice una jornada de ESI, check, y punto, o tengo un protocolo escrito en algún armario de la escuela y cuando aparece una situación lo saco como si fuera la tabla de la ley, porque justamente lo que nosotros queremos, y de lo, casi que de lo único que estamos convencidos, es que dialogando más vamos a poder encontrar mejores maneras de transitar para las y los chicos este momento de la vida, ¿no?
Leandro, obviamente vos te referís a un momento que además fue 2015-2018 y en donde además empiezan los scratches en los colegios secundarios con grupos que decían no es no, etcétera, en donde se pasaba de denunciar conductas además de profesores a las pibas contando cosas que les hacían los varones, desde violaciones que, como vos decís, la verdad es que eran, ¿no?, para tratarlas con el código penal, con la situación que fuese, pero de mucha gravedad, hasta, como dice la psicóloga que trató mucho este tema, Susana Toporosi, con indicadores abusivos, pero no abusos, para no estigmatizar adolescentes. Con escuelas que tuvieron una gran oportunidad de tratar, yo en ese momento proponía, ¿no?, que haya programas para varones, para que las chicas no se callaran, los varones pudieran revertir conductas sin sanciones ni penales ni culturales entre ellos, ¿no?, sino con la posibilidad de revertir. Pasamos un poco de esa situación a que hoy los varones sean, por lo menos relatados como varones libertarios con una misoginia muy explícita, y que incluso estos grupos de scratches o de no es no ya casi no existan, ¿no? Con lo cual no solo no existe el scratch como herramienta, sino que no existe casi la palabra de las... De vuelta, la verdad es que las chicas se han callado, ¿no?, frente a lo que pasa. ¿Crees que el libro es una oportunidad para que, digamos, no sean ni varones sobresancionados, sino con oportunidad de transformación, ni varones que pasen a la misoginia, ni chicas que pasen de la exacerbación al silencio de vuelta?
Sí, obviamente entiendo la pregunta, es muy difícil generalizar,
sí,
¿no?
Pero por contar una época, porque por ejemplo ahora no, sí, es que siguen los scratches, digamos,
no,
¿no?
Claro.
Fue un momento, pero ahora no continúan.
Sí, es esta teoría del péndulo, ¿no?
Exacto.
Y claramente para nosotros es fundamental poder reconstruir la conversación, ¿no?
Exacto.
Efectivamente hay una parte de los adolescentes, varones, que están creciendo hoy, que no encuentran un espacio. Nosotros esto de los grupos de reflexión que vos comentabas, lo hicimos en Fundación Huésped, empezamos pre-pandemia, inclusive con algún grupo donde participaban jóvenes que sí tenían que hacer como parte de su probation, ¿no?, por algunas conductas vinculadas con la ley penal, y aparecía mucho esto, ¿no? Hay una cuestión, pero bueno, si, creo que expandible a toda la sociedad, necesitamos dialogar más, y dialogar también es dialogar con el que tiene diferencias conmigo. Ahora, el tono en el que ese diálogo se puede hacer, la escucha activa, la diferencia entre la responsabilidad y la culpabilización, bueno, son todos temas que para nosotros son centrales y que buscamos trabajar en el libro, ¿no?
Y Leandro, ahí lo que me parece interesante es que ese momento, por eso un poco sí lo enmarco por esto de la no continuidad, ¿no? Como también mamá de dos hijos adolescentes, ¿qué se pasó? A que los varones eran interpelados en todo, a que hoy ya no se los interpela en nada, ¿no? Eso también es un discurso social muy enloquecedor también para los pibes, ¿no? Que de repente cualquier cosa que dicen o hacen es cuestionada y de repente pueden volver a hacer o decir cualquier cosa como si no pasara nada, ¿no? Como discursos que los pueden desorientar mucho frente a sus conductas, ¿no?
Totalmente. E inclusive una de las cuestiones que nosotros también traemos en el libro es que el sistema patriarcal, por poner un nombre, es opresivo también para los varones. Y que de golpe los criamos con mandatos, nos criamos con mandatos, que de un día para el otro aparecen como perimidos o como digamos, necesarios de ser dejados de lado. Bueno, momento, que no es tan rápida esa transformación. Entonces, si hay algo que el libro busca es esto, es poder conversar sobre los mandatos, conversar sobre las desigualdades, poder reconocer esto de los privilegios. Nosotros citamos ahí esta historia de los varones no tenemos género, ¿no? Los varones no necesitamos identificarnos con un género porque somos varones. Es como la historia de esa mujer blanca, de esa mujer negra, perdón, que le pregunta a una mujer blanca, si usted se ve en el espejo, ¿qué ve? Ve una mujer, y la mujer negra ve una mujer negra, ¿no? Y eso es muy fuerte y es importante por eso, poder empezar a problematizarlo. Nosotros, imagínate que más allá de los delirios que podamos tener, no creemos que un solo libro va a lograr todo eso, pero sí por lo menos volver a poner a los varones en el centro de la conversación, ¿no? Y que entiendan esto, que no es una cuestión, el feminismo no busca esa opresión, cambiar la opresión y ahora que los varones sean los oprimidos, para nada. Pero bueno, también es cierto que en este proceso en donde se ha corrido la barrera de lo decible y donde, como vos decís, hay un montón de cuestiones que ahora uno dice y no pasa nada, bueno, en ese proceso, evidentemente, hay que retrabajarlo porque no construimos una mejor ciudadanía de esa manera, ¿no?
Completamente, Leandro. También algo que veo y escucho mucho, ni oprimidos ni dominados, ¿no? Porque pareciera que o los varones Total. Tienen conductas o violentas o abusivas, o tienen que aceptar los deseos de las mujeres, o no aceptan ningún deseo o aceptan todos, ¿no? En la práctica veo mucho eso, que cuesta mucho salir de un modelo como autoritario a otro que no sea un varón dominado, ¿no?
Exacto, totalmente. Bueno, es que tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Con reponer el diálogo, la escucha activa, poder analizar las situaciones desde un lugar contextualizado, ¿no? Como decíamos, poco podríamos hoy endilgarle a Aristóteles por defender la esclavitud, ¿no? Desde nuestros días. Entonces, sí, en ese sentido es importante poder ir construyendo y reconstruyendo este diálogo, ¿no?
¿Y qué pasa con la iniciación sexual, Leandro? Porque antes era una iniciación sexual en donde se pagaba y se iniciaba, ¿no? Con prostitutas o con trabajadoras sexuales, según cómo se le diga en este momento, ahora con un consentimiento, pero que también tiene un peso para los varones que no saben cómo se hace, que les pesa mucho la impotencia, la posibilidad de la impotencia, que hay consumo de Viagra precoz, ¿cómo? Y parece que llegan con muy poca elaboración a ese momento, ¿no? Con muchos miedos y con mucha presión, ¿no? Además de tener que lograr una erección, de tener que generar gozo en una mujer que se está iniciando y tampoco va a estar en su mejor momento, ¿no? ¿Cómo se puede retrabajar la iniciación?
Bueno, ahí es el rol fundamental que tiene la ESI. Vos conocés bien, Luciana, que los estudios en distintos lugares del mundo lo que mostraban es que a mayor, contra la creencia de que se ve ESI a la mañana en la escuela y se hace la parte práctica a la tarde, ¿no? A mayor acceso a ESI, más se retarda también la edad de inicio sexual. Porque uno de los mandatos imperantes de la masculinidad hegemónica es que hay que iniciarse en el sexo rápido, ¿no? Y donde esa cosa, donde si vamos a aprender cómo tener relaciones sexuales mirando porno, bueno, vamos a tener todas estas dificultades que vos planteás. Entonces ahí todo el proceso de la educación sexual integral, con toda su integralidad, con el trabajo en los distintos niveles, y donde también estas cuestiones aparezcan mencionadas, va a generar vínculos más sanos. Esos vínculos más sanos van a hacer que algunos chicos y chicas elijan tener relaciones sexuales y otros elijan esperar un poco. Digo, y no está ni bien ni mal una cosa ni la otra. Lo importante es que sea consentido y que tenga en cuenta al otro. Digo, valen el sexo, valen la vida, ¿no? Es casi medio ridículo tener que plantearlo así, pero tiene que ver con poder escuchar al otro, a la otra. Y me parece que lo que necesitamos de vuelta es volver a escucharnos, o escucharnos mejor.
Completamente, Leandro. Bueno, me parece interesantísimo, un libro fundamental, el camino que hay que seguir, escuchar, hablar con los varones que tengan la posibilidad de pensar, sin dogmatismo, sin normas, sino abiertos a una sociedad además vertiginosa, pero que necesita cuidar y escuchar muchísimo más a sus pibes. Así que te agradezco muchísimo y, por supuesto, recomendamos este libro, De Chicos a Hombres, que es el nuevo libro de Leandro Can y del equipo de la Fundación Huésped. Así que es el libro para leer, De Chicos a Hombres, Guía de Educación Sexual Integral para Trabajar con los Varones en la Escuela y las Familias. El nuevo libro de Leandro Can, de Mar Lucas, de Cecilia Valeriano y de Marcelo Gutiérrez. Muchísimas gracias, Leandro.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme. Seguimos con más mafiosas.
Estás escuchando Las Mafiosas.